Nombrados a la Secretaría de Organización propuesta por Pedro Sánchez, Antonio Herraiz.
Es un giro de guión inesperado y un nuevo incendio en el PSOE. Paco Salazar, sevillano, forma parte del núcleo duro de Pedro Sánchez. Con Santos Cerdán en la cárcel y con José Luis Ábalos cercado por la corrupción, el secretario general había recurrido a él para ejercer de contrapeso en la nueva Secretaría de Organización. Tras conocerse su designación, varias mujeres del PSOE han acusado a Paco Salazar de comportamientos machistas cuando era su jefe. Antes de que comenzara el comité, Salazar ha renunciado a su puesto. Ricardo Rodríguez.
Un nuevo golpe para el PSOE. En efecto, Antonio, el Comité Federal no ha llegado ni siquiera a ratificar la propuesta de Pedro Sánchez. Francisco Salazar ha renunciado a su nombramiento tras comunicar al líder que no quiere hacer daño al partido. Esto es textual. Quien estaba llamado a ejercer de adjunto a la Secretaría de Organización ha solicitado a la Ejecutiva Federal una investigación sobre esas supuestas denuncias en su contra. A dar apoyo a Salazar salía, sin embargo, Pilar Alegría.
Paco Salazar le conozco desde hace muchos años. Ha sido y es un compañero íntegro. De hecho, algunas de sus colaboradores, sus colaboradoras que trabajaron con él en Moncloa, en tiempos después estuvieron trabajando conmigo en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y por tanto, yo solamente, como digo, hablo de mi propia experiencia y me ha parecido siempre, y además siempre lo he manifestado, un compañero absolutamente íntegro.
Aún así, la desconfianza interna es tal que otros ministros han evitado poner la mano en el fuego por el que es estrecho colaborador del presidente, entre ellos Ángel Víctor Torres.
Compañero íntegro, decía Pilar Alegría, denunciado por sus comportamientos machistas por varias mujeres del PSOE. En este comité se espera escuchar el grado de crítica de Emiliano García Paje a su llegada. Los concentrados en Ferraz, afines a Pedro Sánchez, le han recibido al grito de facha, infiltrado y sinvergüenza.
Hemos llevado siempre a gala que hay más intolerancia social.
La renuncia de Paco Salazar a formar parte de la nueva ejecutiva del partido ha pillado a Emiliano García Paje llegando a la sede del PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha ha denunciado que se había enterado de su propuesta por la prensa, por su designación y también de su paso atrás.
De todo nos enteramos por los medios de comunicación, de la famosa carta que suspende la actividad del presidente durante 5 días para reflexionar, de la repercusión y la solución a ese dilema y a esa reflexión, de todos los nombramientos, de todas las decisiones que se toman, de todo lo que va pasando. De manera que, francamente, me he enterado sobre la marcha de que se le quería nombrar y sobre la marcha me he enterado antes de llegar que ya tampoco está.
En paralelo a esta hora, el Partido Popular continúa con su Congreso Nacional que se desarrolla en IFEMA, en Madrid, en el que Alberto Núñez Feijóo será reelegido presidente y serán efectivos los cambios en la cúpula del partido. Entre ellos destaca que Miguel Tellado asumirá plenos poderes como secretario general y responsable de organización. Sobre los nuevos nombramientos y la salida de Cuca Gamarra al frente de la Secretaría General, ha hablado en el fin de semana de COPE con Cristina Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal de los Populares.
Yo creo que el presidente Feijóo nos conoce a todos ahora un poco mejor, 3 años después, y cree que Cuca puede hacer una gran labor en la política de regeneración democrática que tanta falta hace en nuestro país. Es cierto que el partido hay que ponerlo en clave electoral porque puede haber unas elecciones en cualquier momento y Tellado es especialista en eso. Por tanto, yo creo que el presidente Feijóo ha sabido mover las fichas adecuadamente y darnos a cada uno el sitio donde él cree que podemos rendir mejor.
Y Rusia continúa un fin de semana más con su ofensiva sobre Ucrania. Ha sido una madrugada repleta de ataques. Al menos 322 drones han sido lanzados por parte de las fuerzas rusas, aunque el ejército de Kiev asegura que ha conseguido neutralizar la mayoría.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y comienza el Tour de Francia, Roberto Calvo.
Hoy se pone en marcha la carrera más famosa del mundo del ciclismo. El Tour comienza con una primera etapa llana que consta de 185 kilómetros y que se desarrollará desde el pistoletazo de salida hasta la llegada a meta en la ciudad de Lille. Desde Francia nos cuenta la previa Quique Iglesias.
Lille vuelve a acoger la gran salida del Tour de Francia 31 años después. Va a ser a partir de la 1:10 con una etapa en línea, 185 kilómetros. Mirando al cielo porque hay amenaza de viento, de lluvia y de fresco aquí en la capital del norte, que está ya en la calle para vivir el paso de los Pogacar, Vingegaard y compañía. 184 ciclistas 10 españoles hoy la primera opción para los sprinters.
Recuerden que podrán seguir la etapa final, al final de etapa a partir de las 3 en tiempo de juego de la cadena COPE. En el Mundial de Clubes, el Chelsea se clasificó de madrugada a semifinales tras vencer 1-2 a Palmeiras y el Fluminense hizo lo mismo con su victoria, también 2-1 al Al-Hilal. Hoy es turno del Real Madrid, que se verá las caras ante el Borussia Dortmund en Nueva York a las 10 de la noche. En caso de clasificarse, se enfrentará al ganador del PSG Bayern.
Gracias, Roberto. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, no ganamos para sustos. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de una hora para más noticias, más necesarias que nunca. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
Recupero esa noticia de última hora. En pleno Comité Federal del PSOE, cuando sustituía al anterior secretario de organización, Pedro Sánchez, tres personas iban a reforzar esa posición y entre ellas destacaba Paco Salazar, que era íntimo suyo. Bueno, pues resulta que varias mujeres de las que trabajaban junto a él en Moncloa, cuando era adjunto al jefe de gabinete de Sánchez, lo han denunciado. No solamente por un machismo genérico. En concreto, una joven militante menciona episodios de acoso y baboseo hacia ella. El dato ha sido publicado por el diario.es, entre otras por los compañeros Esther Palomera, y a ver si encuentro al otro compañero, luego os lo comento. Y lo cierto es que ha provocado de inmediato la renuncia de Paco Salazar al puesto. O sea, que es que estos pobres les crecen los enanos. Ya había comentado Paje que en este fin de semana en Ferraz mucha gente no sabía si iba a salir de dirigente o en la cárcel. Y así estamos, con gente que todavía no ha sido nombrada y ha tenido que dimitir. En fin, con nosotros ha estado Elías Bendodo, del PP, en este fin de semana en que también se celebra el Congreso Nacional, y ha prometido, entre otras cosas, que se va a derogar la ley de vivienda que favorece a los ocupas, que se va a derogar la ley, la reforma penal que están denunciando con sus huelgas los jueces, y que, por supuesto, no se va a aceptar la financiación especial de Cataluña. Son noticias que nos ha dado el representante del Partido Popular. El tiempo es la gran noticia. Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues en el Monzón, porque estaba contando a los oyentes que aquí estamos en el Monzón. Por la mañana sí, un calor horrible, y por la noche tormenta, pero día tras día, día tras día. Y luego, después de la lluvia, más calor todavía.
Exacto. Bueno, pues vamos a seguir así, Cristina. Tampoco hay muy, muy buenas noticias, ¿no? Salvo en el norte peninsular, que ya el fin de semana, ayer empezaron a notarlo, pues han bajado un poquito las temperaturas y van a estar pues con este alivio térmico al menos hasta el martes. En el resto seguimos en esas condiciones que tú bien has descrito, ¿no? Allá donde hay tormentas, por lo menos refresca, pero bueno, en buena parte del Mediterráneo del sur, pues no se están formando esas tormentas y el calor es continuado mañana y noche, ¿no? Ah. Y eso es un poco lo que nos espera, Cristina. De nuevo, fin de semana, ya digo, con esa excepción del Cantábrico, que van a notar, pues tanto el fin de semana, los primeros días de la semana próxima, un cierto alivio térmico. Estamos hablando entre 3-4 grados como mucho, tampoco es un descenso muy significativo. En el resto seguimos en esta situación de temperaturas altas. Es verdad que ya no son tan altas como las de la jornada de la semana pasada, ¿no? Esta ola de calor que tuvimos el fin de semana pasado, pero bueno, son temperaturas propias del verano, quizá entre 1 y 2 grados por encima, y sobre todo nos están también afectando mucho las noches, ¿no? Las noches prácticamente en todo el centro sur, este peninsular, en el archipiélago canario también, están siendo, cuando no tropicales, por encima de 20 grados. En puntos del Mediterráneo llevamos ya varios días de noches que llamamos ecuatoriales, ¿no? Y en algún punto del Mediterráneo esta semana pasada han tenido una noche de 30 grados, ¿no? Que, bueno, se ha propuesto una clasificación nueva de noche infernal, a mí me parece un poquito exagerado, pero es verdad que cerca de la costa, con 27, 26 grados y un 60, 65% de humedad, la sensación es de más de 30 grados, ¿no?
Claro.
Bueno, ese es el panorama, Cristina. No hay grandes cambios, ¿no? Salvo que a partir del miércoles de nuevo volverá el calor a toda España. De nuevo, el Cantábrico pierde esa condición de alivio térmico y de nuevo vamos a tener un pequeño repunte de calor, ¿no?, entre el miércoles y el viernes de la próxima semana.
Pues ese es el pronóstico para la semana próxima. Y luego sí, veo que en el caso de Madrid vuelven las tormentas el próximo fin de semana. Y yo digo que me tiene admirada el fenómeno, porque es que sí, es puntual, ¿eh? O sea, es sí, día de calor, tormentón al anochecer, subida de nuevo de un bochorno que te mueres y sí, poco alivio por la noche. Esta previa ha habido un poco más, pero es que es el monzón indio.
Sí, es verdad que es el monzón de verano que se llama allí, que es esto, es calor y tormentas, ¿no?
Sí,
se localiza en nuestra península, en los sistemas montañosos desde el sistema central y por tanto Madrid también se ve afectada, pero sistema ibérico, Pirineos, todo ese cuadrante que podríamos decir noreste, si hiciéramos un cuadrado en el centro de la península ibérica, es el que más afectado está siendo, lo va a seguir siendo este fin de semana y los próximos días por esa situación de tormenta, ¿no? Y Cristina, hay un dato que sí que está siendo para mí muy relevante y preocupante, que es el calor que se está acumulando en las aguas marinas, ¿no?
Bueno, esa es tu especialidad, tú lo llevas sí, midiendo desde hace años.
Sí, hablamos siempre del Mediterráneo, pero es verdad que toda la costa cantábrica, el Atlántico andaluz, también el Atlántico de Canarias, pues está registrando temperaturas por encima de lo normal en todo caso, ¿no? 2-3 grados respecto a lo que tendría que haber, pero es verdad que en el Mediterráneo llegamos a 4-5 grados, ¿no? Esta semana se lanzaba un dato muy puntual, ¿no? Y correspondía pues a eso, a una ola en el contexto de la ola de calor de 30 grados en puntos de Baleares. Pero bueno, estamos de manera ya regular a 26-27 grados, que son temperaturas que normalmente se registran en agosto, ¿no? Y las tenemos ya desde últimos días de junio y estos primeros de julio, ¿no?
¿Se supone que podemos llegar eso a 30 grados en agosto en el agua?
Pues mira, si sigue la situación así, yo no diría que no. Estuvimos a punto el verano pasado y bueno, pues todo apunta que si la situación de oleadas de aire sahariano sigue como hasta ahora, especialmente en el este peninsular, podremos llegar, ¿no? Y esto tiene dos efectos: noches tropicales, porque por la noche el aire no puede bajar de temperatura cerca del mar, y luego pues esa energía que vamos acumulando, el mar es un acumulador de energía. Bueno, pues con el riesgo de que pueda estallar alguna situación de tormentas muy fuertes, lluvias intensas, diríamos en otoño, pero es que ya desde este momento yo haría un llamamiento a extremar vigilancia de estas tormentas, porque ya en la zona mediterránea podrían ser muy fuertes, ¿no? Como está la temperatura del agua del mar, ¿no? Por tanto, estamos en un verano especial, Cristina, aparte de por el calor, por la posibilidad de tormentas que estamos viendo, de granizo y de agua que son muy fuertes, y de incendios que ya hemos visto que se han producido con sí, víctimas mortales, porque la primavera fue muy lluviosa y se acumuló mucho matorral nuevo, ha crecido mucho y bueno, pues en ese caso pues también es el riesgo que tenemos elevado de incendios.
Luego hablaremos con los bomberos forestales que están desesperados.
Muy bien,
oigo
muy bien.
Por detrás un bebé, eso me alegra extraordinariamente.
Sí.
Jorge Alcina, un abrazo.
Un fuerte abrazo,
adiós,
Cristina.
Adiós.
Un abrazo grande.
Distintos sucesos esta semana, pero quizá nos ha llamado la atención la reyerta en Ribeira, La Coruña, entre otras cosas porque era una pedida de mano, era un enlace, y uno desearía que fuese de otro modo, ¿no? Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Déjame saludar también a José Miguel Gagaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
Muy buenos días. Aquí, mientras degusto una tortilla española de desayuno. Toma ya.
Oye, que me gusta a mí mucho eso.
Con cebolla.
Sí, ¿y la tomas con café? Sí. Porque a mí me gusta esa mezcla.
No, con kefir, la verdad.
Ah.
Con kefir. Es que ayer tuve la reunión secreta, que a propósito ya lo comentaremos, Nacho, en Código 10, pero estuve en Alcalá de Henares, en medio del cacao. Ya os contaré.
Ah, bueno, ahora, si queréis, le dedicamos unos minutos al tema cacao de Alcalá de Henares, no, al final.
Bueno, si tú lo consideras, Nacho.
¿Pero qué es lo que ha pasado?
Las protestas por el tema de la chica violada.
Ah, ya. Bueno, cuéntalo rápidamente y ya está.
Bueno, básicamente es una detención de un... Hay un centro de no sé si es de acogida de inmigrantes. En realidad no hay...
En un cuartel. Comer,
pero no tienen nada que hacer. Y básicamente una violación anal y vaginal de una joven, creo recordar, de unos 27 años, que iba paseando por la zona. Un chico negro se le acerca, la viola y después le obliga a hacerse un selfie con ella. Hay cámaras en los alrededores porque hay instalaciones militares. Se le identifica y se le detiene, pero los vecinos denuncian permanente inseguridad porque se les acercan estas personas que están dentro de este centro de inmigrantes de acogida y habitualmente les proponen relaciones sexuales. Me contaba un hombre que su mujer, llevando un bebé en brazos, se le acercó a uno, le empezó a enseñar un vídeo sexual y le empezó a hacer signos de que quería acostarse con ella. O por lo menos, y el vecino decía, esta gente que tenemos aquí simplemente te piensa que puede ser un buen trozo de carne para
qué horror, mantener porque sexo. Porque además es que personas de tan baja estofa hacen pensar que todo el mundo es igual, ¿no? Y esto es un dolor, porque la emigración se emprende cuando uno está en una situación de un dolor extremo, de una necesidad grande, y realmente es lo que haríamos nosotros en una situación de persecución, de hambruna, de mal clima, de injusticia, y te encuentras con esto y realmente pues dificulta mucho, ¿no?
Pero la gente, y lo podrá contra Canona, se manifestó y tuvo que los ciudadanos de Alcalá se manifestaron y intervino la UIP para con pelotas de goma, etcétera, ¿no, Gaona?
O sea, se pusieron violentos los manifestantes.
No, bueno, vamos a ver. Nada más llegar, me reconocieron justamente de Código 10 y algún policía secreta se me acercó y me dijo: doctor Gaona, tenga cuidado que esto se va a liar casi seguro. Total, que justamente me lo encontré al final, una carga policial, tuvimos que salir corriendo por patas, nunca mejor dicho, mientras sonaban las detonaciones a 10 metros mío, leída a uno, a diestro, a siniestro, etcétera, etcétera. Y justamente al final me encontré con la misma persona y me enseñó fotografías de mitad de adoquines, etcétera. Pero vamos a dejarlo claro también. Había un grupo que estaba infiltrado, quizá para rentabilizar o aprovechar ideológicamente este tipo de concentración,
claro,
donde el 90%, y lo digo porque los estuve entrevistando y hablando con ellos, eran vecinos de Alcalá de Henares, 9 de cada 10, que entre otras cosas también relataban, además de lo que muy bien ha dicho Nacho, que por ejemplo, contaban anécdotas para aburrir. En un colegio que está enfrente del cuartel donde se encuentran estos inmigrantes, pues se les acercan, les hacen grabaciones, tienen conversaciones con los menores de edad de índole desconocida, lo cual aumenta la preocupación evidentemente entre los vecinos, han aumentado los robos, en Alcalá de Henares han aumentado los delitos sexuales, datos oficiales, 65,2%, una cosa así, en este año, y bueno, pues evidentemente la gente no está no contenta, sino está indignada por tener que soportar este tipo de cuestiones. Total, bueno, que al final los pobres vecinos están atrapados entre pagar los impuestos a los inmigrantes, por un lado, para mantenerlos, que en algunos centros, os recuerdo, que alcanza los 4.900 euros.
Hay muchos impuestos pagados en España por inmigrantes y aquí no hay hijos.
Ya, pero estamos hablando de gente que no está cotizando ni ha cotizado en toda su vida.
Claro, porque está en 4.900.
Sí, pero no abandonemos a los de nuestra ELA, etcétera, etcétera, que no hacemos ni puñetero caso.
Ya, lo que pasa es que tampoco podemos caer en la demagogia y establecer comparaciones fuera de lugar. Quiero decir, una cosa es que hay un delincuente atroz y que a lo mejor hay más, porque vienen de la miseria, de la falta de educación, del machismo, de la violencia ambiental.
Bueno, lo que es cierto, Cristina, es que hay una promesa incumplida. El delegado del gobierno le dijo a la alcaldesa de Alcalá de Henares que eso era temporal y que iban a pasar 100. 100.
Claro, es que las cosas
han
hay
llegado
que organizarlas.
A pasar, según la alcaldesa han llegado a pasar 10.000 rotativos. Hay en torno a unos 1.700 que
entiendo
que
están
hacinados.
Desde luego hay una cosa que te digo que el Ministerio de Asuntos Sociales debiera abordar, y esto no es de las comunidades, porque aquí hay un plan nacional, realmente muy grave. Porque ahora que se produce, por ejemplo, el reparto de menores, ¿no?, del que, por cierto, han sido excluidas Cataluña y el País Vasco, ¿no?, que están llegando a los distintos lugares, lo que necesitas son residencias donde verdaderamente se les eduque con más medios, menos gente, donde verdaderamente se puede hacer una tarea con estos chavales que el día de mañana mañana pueden ser médicos, barrenderos estupendos, taxistas, todo tipo de profesionales, y que están siendo hacinados de tal manera que los centros de reeducación pues son lugares de embarazos tempranos, de violencia, de tráfico de drogas, y lo que estamos generando son delincuentes. O sea, o se hace un plan nacional, de verdad, que es que esto hay que organizarlo, y puede ser un bien, pero hay que organizarlo. Yo esto me canso de escribirlo, ¿sabes?
Tienes toda la razón, en un mundo donde las cosas funcionasen bien, pero realmente si miramos a Bélgica, a Francia, a Inglaterra, etcétera, lo que vemos en muchísimos sitios son absolutos guetos.
Pero porque lo han hecho fatal. Pero fatal.
Ya. Pues me temo que llevamos el mismo camino,
claro,
o peor.
Claro,
y si no,
pues,
que se si lo pregunten a la pobre chica de Alcalá de Henares.
Miras esto, pon las tuyas a remojar, entonces organízate. O sea, lo digo yo porque soy madre de acogida de una muchacha que se ha criado en los centros, lo ha pasado fatal, rodeada de embarazos, de violencia, de tal, y hoy es abogada. Sí. Por el apoyo que le he dado.
Y es fantástico, pero estamos desbordados con miles.
Claro, pero es que somos millones todos los que podemos ayudar.
Pero Cristina, un particular, el Estado no, un particular ayudado.
No, pero te quiero decir, se puede canalizar la acogida familiar, se puede reducir el número de gente que tienes en los pisos, puedes mejorar el tipo de cuidadores. O sea, yo digo una cosa,
Cristina,
si en los años 60 los salesianos eran capaces de educar a 2.000 alumnos y las mercedarias que me educaron a mí a 1.000, ¿por qué es imposible educar a estos muchachos? Quiero decir, realmente estamos haciendo algo mal. Pero, en fin, es una discusión que podríamos tener en una tertulia de chicos.
Sí, algunos de los muchachos miden 1,90 m y tienen 25 años.
Bueno, pues los pones contigo, ojo, que tienes 2 metros. Y con, sí, y con Nacho
al violador este me lo va a traer a mi casa. Venga ya.
Bueno, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú puedes educar igual que puede educar Nacho Abad y tenéis 2 metros de altura. A ver, un muerto y varios heridos durante una reyerta en Ribeira, La Coruña. ¿Qué ha pasado,
sí, esta
Nacho?
Es otra. Esta es otra. ¿Os acordáis del famoso vídeo de los gallos que salió un grupo de
¿sí?
gitanos, de personas de etnia gitana?
Que les habían quitado los gallos de pelea.
Sí, sí. Que decían, me cago en la caja de tus muertos, la caja de tu madre. Bueno, pues yo quiero que... Ahora ibas a escuchar las amenazas ocurridas después de la reyerta, pero aquí bastones, palos, armas, golpe, patada, puñetazos, sillas volando, no sé, volaron mesas, voló todo. No sé, pues bueno, era una pedida en una especie de centro recreativo con un restaurante, allí estaban bailando con sus copas, una pedida de dos familias, los Benzos y los Borja. Y de repente no está claro cuál es el móvil de lo que sucedió a continuación. Hay quien dice pues que el hermano del novio tenía una copa en la mano, que le pasó un sobrino, que le tocó, que se le cayó la copa y que luego se le cayó la copa al otro. Fíjate qué estupidez, qué absurdez más grande, ¿no? De repente salen todos al parking, hay muchos focos de reyerta y empieza una familia con la otra a pegarse para arriba, para abajo, palos, coches, cristales rotos. En un determinado momento una furgoneta de color blanco se lleva por delante, arranca, embiste ahí a la muchedumbre y le pega un golpetazo al que luego acaba falleciendo. En la furgoneta da marcha atrás, se mueven, huyen y aparece por ahí un Opel Zafira de color verde que se empota, que intenta atropellar a la gente, se empotra, le pegan golpes. Bueno, el Opel Zafira lo conduce el hermano del muerto y el del Opel Zafira acabó atropellando y supuestamente matando a su hermano.
¡Ay, por favor!
Es decir, en mitad de la trifulca no se debió dar cuenta del que estaba en el suelo, era su hermano, o no lo vio, o iba mirando para otro lado. Y ahora mismo tienes a un muerto y a su hermano en prisión por homicidio. Prisión provisional, no se sabe si es homicidio imprudente o homicidio doloso. Yo entiendo que su hermano no lo quería matar, probablemente sea un homicidio imprudente. Hay varios heridos, varios detenidos, y todavía queda mucha gente por detener. Pero, mira, quiero que veas las consecuencias de lo que sucedió en el siguiente audio.
Juan, que sepas que no has hecho nada, mira. No has hecho nada. Ha sido por el patín, ¿por qué me has dejado vivo? Has cometido un error por mis muertos. En cuanto salga de aquí, voy a ir para ahí. Mira, me has roto el brazo, no pasa nada. Me has roto la cabeza, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la puedo contar y tú no la vas a contar. Por mis muertos, en cuanto salga, te voy a vaciar el cargador entero. A ti y a tu hijo, más a tu hijo que a ti, para que te duela. Venga, suerte.
O sea, esto es gente que va armada normalmente. Me llama la atención la mezcla del acento gitano con el gallego. Es una nueva variante que no conocía. Sí. Pero es evidente que es gentuza en el sentido, perdónenme la multitud, porque no quiero hacerlo extensivo a todos, porque van armados estos individuos que se amenazan.
Mira, quiero que escuches otro.
¡Mira! ¡Ay, qué lache! ¡Me cago en tus muertos, bufete! ¡En tu hermano el paquete, me cago! ¿Vale? ¡Díselo, papá! ¡Fuerte! ¡Si tienes cojones! ¡Me cago en los fuertes, Tucho!
Bueno, esto es lo típico, ¿no? De gentuza peleándose.
Bueno, pues hay uno que ingresa en prisión, 5 de los otros detenidos han quedado en libertad, hay mucha tensión en Ribeira, en esta zona gallega, un desplazamiento de policías inmediato a la zona de UIP para controlar... lo que se teme es que haya venganza, que haya revancha y que estas dos familias...
Y ya lamentamos su
muerto. Sí, pero tú imagínate, una pedida de mano que acaba en dos familias enfrentadas de por vida... en la que va a haber probablemente, no sé, o la policía teme que haya un goteo de muertes venganzas entre las familias y de venganzas.
Claro.
Son deudas de sangre, ¿eh? En el cual además se ve menoscabado el honor familiar y se vive como una traición que hay que compensar de alguna manera. En ocasiones llegan a acuerdos de tipo económico, pero en otras la sangre solo se lava con más sangre.
Pues es Nacho Abad, que siempre nos trae además interesantes sonidos de los sucesos policiales. Muchísimas gracias, Nacho.
Gracias a ti, Cristina.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Hasta luego, Paona.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El Tour de Francia ya está en marcha. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Guille Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta. 4.
Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Este sábado no te pierdas el especial de ABC 40 buenas noticias de 40.000 días. Un ejemplar para celebrar nuestro número 40.000 con una selección de artículos a recordar de nuestra historia. Porque las buenas noticias también merecen tener su espacio y ser recordadas. Este sábado 5 de julio en tu kiosco con ABC.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra, ¿vale? Hay buenas ofertas. Todos los packs de 24 latas de Coca-Cola están con el 50% de descuento en la segunda unidad. Además, hay un 30% de regalo en bebidas refrescantes para próximas compras. Y he visto la caja de un kilo de cerezas de origen España por solo 4,99. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web ya.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esta semana con Lidl ahorra con nuestros más de 90 productos XXL. 220 gramos de salmón ahumado por 5,99. Ahorras un 20%. Y mozzarella pack 2 por 1,49. Ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Naturtierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Y entra directamente al número uno el temazo del verano para las pymes, Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holded.
Very, very good with Holded.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo... me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
There is a season. Recientemente escuchamos una historia fabulosa de un chaval con una adolescencia bien difícil porque tuvo que salir de casa por una crisis familiar en Córdoba y entrar en un centro de acogida. Es sabido que estos centros están llenos de gente pues con muchas dificultades personales, bueno, que suele además meter la pata en muchos sentidos. En los centros de acogida se lucha contra embarazos prematuros, contra consumos, contra violencias. Y en este entorno nada ventajoso, Tadeo Morín no solamente se ha convertido en un excepcional estudiante, ha sacado una nota de bachillerato realmente llamativa, ha salido con matrícula de honor, sino que tras presentarse a la PAU, a la prueba universitaria, ha conseguido nada más y nada menos que un 13,478 sobre 14. Con eso va a cumplir su sueño de estudiar matemáticas. He de precisar que los chavales que están en los centros de acogida normalmente son lanzados a la calle con apenas 18 años. Esto es una de las grandes locuras del sistema español, porque con 18 años actualmente una persona es un niño y desde luego no tiene los recursos para pagarse la vida. Por lo tanto, el desafío, si no doble, era triple para Tadeo Morín, que al final, por su absoluto currículum destacado, ha conseguido que se le apoye y se le largue y se le prolongue la posibilidad de vivir en un piso tutelado. Es un ejemplo social extraordinario y me gustaría saludarlo aquí. Tadeo Morín, muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
Encantada de saludarte.
Sí, me gustaría hacer una puntualización y es que a la mayoría de los chavales que están en centros de menores, cuando tienen un señor de 18 años, pues lo mandan a un piso de alta intensidad, donde pueden estar hasta los 19 normalmente y con algunas pruebas pueden incluso llegar a los 20. pero que aún así, con 19 años, todavía no tenemos la independencia económica para poder vivir solos muchas veces.
Exactamente. Bueno, el caso llamó tanto la atención de nuestros colaboradores que José Manuel Aguilar, profesor de la Universidad Loyola, que nos suele acompañar en este tramo del programa, dijo: yo a Tadeo lo tengo que entrevistar, y aquí está José Manuel. Buenos días.
Muy buenos días, sí. Pues sí, además, sí he cumplido un deseo, y con vuestra ayuda también, y con un poquito de esfuerzo, pues he conseguido en conocer a Tadeo y traerlo al estudio, efectivamente.
¿Tu experiencia, Tadeo, en los centros de acogida, cómo ha sido?
A ver, pues la experiencia, en mi caso, que yo era una persona que soy bastante tímida muchas veces, y que aparte, yo, al contrario que el resto de mis compañeros, intento hacer una educación superior como una carrera, pues ha sido bastante complicada. La mayoría de las personas que están en el centro de acogida, pues normalmente suelen optar por grados medios, grados superiores, porque así pueden conseguir un trabajo de forma rápida. Yo, sin embargo, fui el rarito. Y encima, como a veces hay problemas de conflictividad en los centros de acogida, o como a veces hay problemas debido a que todos tenemos un pasado bastante complicado y acarreamos bastante carga sobre nuestra mochila, pues lógicamente muchas veces, con este carácter cohibido que tengo, pues me ha supuesto algunos conflictos.
Claro. ¿Tú mantenías contacto con tu familia de origen?
Pues yo, cuando entré en el centro de acogida, a los 15 años, pues corté el contacto completamente con mi padre y con mi madre, aunque con mi hermana se lo seguía teniendo. A continuación, cuando me trasladaron al centro de protección de menores, que es cierto que en ese centro era muchísimo más tranquilito, pues corté también el contacto con mi hermana. Y recién, a partir de los 17 y 18 años, pues pude restablecer el contacto con mi hermana y con mi madre, aunque con mi padre todavía no lo he retomado.
Claro, no, es un camino muy pedregoso, de ahí que Tadeo Morín sea realmente una referencia. José Manuel, ¿qué es lo que te llamaba más la atención?
Pues mira, lo que me ha llamado la atención era saber cómo alguien que está en una situación con estas dificultades, pero es que vamos a hablar de otras cosas que hemos estado hablando y hemos conocido, yo he conocido hablando con él, y es que estamos hablando de una persona que no comía todos los días tres veces, ¿eh? Es decir, que estamos hablando de ciertas dificultades que pueden sonar incluso extrañas en el mundo contemporáneo, pero que quiere aspirar y no ser uno más, que no quiere estudiar un grado medio porque, lo que acaba de decir él, ¿no?, de así consigo un trabajo rápido, sino quiero unos estudios superiores, quiero algo más. Y lo que me he encontrado, y lo que me ha querido llamar la atención, y lo que quería preguntarle era qué había encontrado diferente, a qué se había agarrado, qué estaba, cuáles eran sus sueños, si eran sus sueños, sus aspiraciones, quién le ha ayudado, cuáles han sido sus modelos. Y eso es lo que a mí me interesa. Lo primero, reconocer el apoyo que ha tenido del instituto. Y si no, tú me corriges, Tadeo, que tú que estás aquí.
Son dos preguntas, yo te ordeno. A ver, Tadeo, ¿qué es lo que te impulsó?
A ver, pues a mí, en primer lugar, yo creo que de las cosas que más me ha impulsado ha sido igualarme con el resto de personas de mi clase. Yo desde siempre, desde que entré a primero de primaria, cuando empezaba a conversar con mis compañeros, pues claramente veía que nuestra situación era muy diferente y muchas veces no era capaz de conectar con ellos. Por ejemplo, muchas veces, cuando la preocupación de mis compañeros es que me van a traer los Reyes Magos, pues mi preocupación es si va a haber una pelea en la casa, si va a haber una situación complicada, si voy a comer. Entonces, lógicamente, las diferencias eran muy grandes. Sin embargo, yo encontré un terreno en el que podía ser igual a mis compañeros, que era el terreno académico.
Bueno, impresionante, ¿eh? Es que sí. Me impresiona, de verdad, porque es así, ¿no? De repente encuentras una luz, un lugar al que fijar la mirada en mitad de la dificultad. La primera pregunta era esta, y la siguiente era la ayuda que siempre ha recibido del instituto, ¿verdad?
Yo cuando entré en el Ángel de Saavedra, que fue a partir de tercero de la ESO, pues yo recibí una ayuda tremenda por parte de esa institución. De hecho, siempre me apoyaron y siempre me estuvieron preguntando y siempre me estuvieron preocupando. Y de hecho, en este último año de segundo de bachillerato, que ha sido un año bastante complicado por este tema de que es muchísimo temario en un corto periodo de tiempo, pues ellos siempre se han ofrecido a ayudarme, siempre han preguntado que se los podían hacer cualquier cosa. Y de hecho, actualmente, por ejemplo, he podido ir, por ejemplo, a un fantástico viaje de fin de curso a Lanzarote gracias a ellos, por ejemplo.
Que lo pagaron ellos.
Sí, me fue becado.
José Manuel.
Yo te preguntaría, yo sí recuerdo, yo tuve modelos que me enseñaron en mi instituto, me enseñaron cosas. ¿Tú tienes algún modelo, algún profesor, alguna profesora que digas, tal profesora? Si quieres no digas el nombre, pero vamos, la profesora de historia, la profesora, el profesor de matemáticas, yo sí los tengo. ¿Tú los tienes?
A ver, indudablemente los profesores del Ángel de Saavedra han supuesto un apoyo fundamental para mí. Pero así, un modelo de que yo diga, yo quiero seguir esto o no sé qué, yo creo que las grandes figuras de la historia, bajo mi punto de vista.
¿Ah, sí? ¿Por ejemplo?
Yo soy un gran aficionado a la historia y, por ejemplo, yo cuando leí la biografía de Nikola Tesla, pues sí, a mí me resultó increíble, porque al final fue un niño serbio que consiguió entrar a la Universidad de Praga, después se consiguió ir a Estados Unidos, tuvo esas dificultades, sí, y se pudo levantar.
¡Qué bueno! Tesla como modelo. No, es que yo digo muchas veces, y esto vale para Tadeo Morín, que las personas que dan un salto de estas características constituyen para otros una verdadera esperanza. Ahora, Tadeo Morín, no es exactamente historia lo que quiere que estudiar. Cuéntanos.
Pues a mí me gustaría sobre todo formarme en lo que son matemáticas.
Toma ya.
Sí, venimos hablando del viaje, en el camino a llegar aquí al estudio de las matemáticas, y las matemáticas o las matemáticas básicas, o si no la inteligencia artificial, ¿verdad?
Sí, a ver, yo lo he comentado en varios sitios, pero no me molesta repetirlo, pero yo siempre he vivido en un terreno de bastante inestabilidad.
Claro.
Y también muchas veces, como yo siempre he sido muy competitivo en el ámbito académico, pues a mí el ámbito de las ciencias sociales no me gustaba muchas veces por el ámbito de la arbitrariedad. No me gusta este texto recomendativo porque no sé cuánto. Y a mí, por ejemplo, en el terreno de las matemáticas, los resultados son absolutos y son fijos. Ahí no hay tema de debate. Si tengo un problema bien, usted no me puede decir nada, por ejemplo.
Me encanta porque necesita seguridad. Claro, sí. Tú estás en un centro social y debates lo que ha ocurrido y los márgenes pues son muy arbitrarios. En cambio, la matemática, 4 más 4 son 8, verdaderamente. Quería preguntarle yo a Tadeo Morín si esta condición suya de un acendrado ánimo académico y esta convicción y esta determinación no le han generado en los centros de acogida animadversión, incluso pelusa, envidia, dificultades.
A ver, yo siempre en los centros de acogida y protección de menores en los que he estado, pues yo he sido una persona que he estado muy inhibido del resto. Es cierto que tenía comunicación con ellos, que me llevaba bien, pero yo era el típico que se metía en su cuarto y me dejaba tranquilo.
Era el raro.
Bastante. Pero aún así, yo, normalmente todos los compañeros con los que he estado, quitando aquellos con los que tuve bastantes problemas, que fueron los menos, yo siempre he tenido una buena relación con ellos porque yo era como la Wikipedia andante. De hecho, muchas veces cuando tenían discusiones, pues venían a mí y me decían, oye, Tadeo, ¿quién tiene razón? No sé cuánto. O me preguntan, por ejemplo, me han preguntado muchas veces, oye, Tadeo, ¿qué probabilidad hay de que haya un apocalipsis zombie? Y yo digo, bastante poca.
Siempre
bueno,
viene
ahora
bien.
Estamos casi viendo uno. Oye, José Manuel, te toca.
Pues sí, yo quería preguntarte. Mira, yo soy profesor, te he comentado antes y ella también lo ha comentado. Y hay veces que mis alumnos hablan de desánimo cuando necesitan, y sobre todo en los exámenes finales o cuando se hace ya un poco largo el curso y demás. Tú, cuando estás cansado, ¿qué te empuja? ¿Qué te empuja a seguir un poquito más adelante, a decir, bueno, tengo que sacar esta nota? Porque tú has enfrentado una nota que tenías un punto de corte muy alto. Entonces, ¿qué te empuja a ti?
A mí, sobre todo, lo que me ha empujado ha sido poder tener experiencias nuevas y poder seguir para adelante. En este aspecto, yo, por ejemplo, yo, gracias a todos estos pelos que he tenido, he podido hacer dos Erasmus, uno a Estocolmo y otro a Finlandia, por ejemplo. Yo he podido vivir un montón de experiencias y yo, todo el esfuerzo que he hecho, me ha conseguido... crear una mejora en mi vida en muchísimos aspectos.
Claro.
Tanto a nivel, por ejemplo, material, lo que ha comentado antes José Manuel, de que, por ejemplo, de que ahora es cierto, de que puedo llevar una alimentación muchísimo más sólida, de que puedo salir a la calle, de que no tengo un hogar conflictivo, por ejemplo. Son unas mejoras materiales bastante importantes, pero también yo soy una persona a la que le encanta aprender y que le encanta entender por qué son las cosas.
Entonces, te digo de verdad que el testimonio de Tadeo, tenemos que dejarlo por mor del tiempo radiofónico, pero podríamos estar horas con él, muestra una cosa que decía mi suegra: la precisa tiene un pincho. A veces, es cierto, es un dicho andaluz que indica que a veces una situación de extrema debilidad, si la persona tiene una resiliencia y una determinación, puede ser un cohete hacia adelante. Deberíamos reflexionar sobre esto a la hora de educar a nuestros hijos y también para los centros de acogida, porque son terrenos de los que podían salir muchas fuerzas sociales importantes, grandes cerebros y grandes corazones. Tadeo Morín, adelante, de verdad eres un orgullo. Me alegro enormemente de haberte conocido y creo que muchos que te oyen hoy seguramente saldrán beneficiados.
Muchísimas gracias.
José Manuel.
Un abrazo, feliz sábado.
Un abrazo a los dos. Cosas sorprendentes y bonitas, y otras no tanto, porque resulta, fíjate, y lo quería comentar con José Miguel Gaona, que hay mucha gente que cree cosas insólitas. Por ejemplo, que los aviones nos fumigan para hacernos enfermar o cambiar el clima. O que la cura del cáncer existe, pero los gobiernos lo ocultan. Son verdaderamente sorpresas extraordinarias, pero cada vez más difundidas las de las teorías conspiranoicas, Gaona. Yo me asombro, porque además suele ser joven, gente relativamente joven.
Efectivamente, lo que pasa que ya en muchas ocasiones no resulta tan fácil distinguir lo que es conspiranoico o la realidad de lo que no lo es.
Claro, por ejemplo, eso debe ser la razón.
La razón y la infoxicación, querida Cristina, que es esa especie de intoxicación muchas veces que tenemos por exceso de información o información manipulada. Un ejemplo, durante mucho tiempo se ha estado hablando y dentro de esas teorías, el marco de la conspiración, que el famoso virus del COVID había salido de un laboratorio. Por supuesto que las fuerzas oficiales lo negaban. Sin embargo, actualmente ha habido un cambio de tendencia.
Sí, señor, porque yo he tenido en antena una especialista norteamericana que trabajaba en Wuhan y que ha tenido que irse a Norteamérica y ha estado en antena explicando que ellos estaban trabajando con virus y con su manipulación y que realmente a eso se dedicaba el laboratorio. O sea, eso, por ejemplo, es susceptible de un debate, pero además de un debate científico.
Efectivamente. Otra cosa es que algunos lo rentabilicen por un lado o por otro.
Bueno,
por ejemplo, que
acepten teorías que verdaderamente la ciencia rebate. Porque esto de los aviones, ¿de dónde sale?
Bueno, es una teoría que ya lleva un par o más, quizá un par de décadas, sí. Y son los famosos chemtrails, que para aquel que no ha escuchado acerca de ellos, es la contracción justamente de los rastros químicos que supuestamente dejan los aviones. Es decir, cuando vemos una estela en el cielo, realmente para los conspiranoicos no es vapor de agua, que es el 90% o más de lo que genera un avión al reactor cuando consume el queroseno, sino que son sustancias que están fumigándonos para cambiar nuestro comportamiento, para realizar algún tipo de actividad, evidentemente, totalmente ilegal y no ética sobre el resto de la población. Realmente, vamos a ser honestos, yo he estudiado todo este tipo de cosas, he intentado al menos en profundidad para ver hasta dónde puede ser verdad y cuál mentira. Bien, se confunden cosas, por ejemplo, la siembra con cierto tipo de sustancias como el yoduro de plata para que llueva, pues en ocasiones se aprovecha esa realidad para hacerla extensiva a otro tipo de aviones, es decir, aviones comerciales, la mayor parte de ellos, y además a grandísima altura y de una manera indiscriminada, no solamente sobre regiones propias de la agricultura, sino para cambiarnos. Entonces, ahí vemos cómo se deforma realmente una idea que tiene una base realmente científica con otra no.
O sea, ¿podemos decir que las estelas que los aviones dejan en el aire sobre, bueno, los de barajas, por ejemplo, no nos están afectando?
Vamos a ver, aparte de generar CO2, que es el famoso
efecto invernadero,
obvio, ¿no? No, en principio no tiene. Esto le va a indignar a aquellos que son partidarios de lo contrario. Pero realmente, vamos a ver, si desde hace décadas se está agregando una serie de sustancias a ese queroseno, los secretos se pueden guardar durante una temporada, pero no 20 años a nivel internacional en el que estuvieran comprometidas las líneas aéreas, los fabricantes de combustibles, etcétera, etcétera. Hay incluso, ya que hablamos de ciencia, hay algunas reglas científicas que son muy interesantes, como que, por ejemplo, el secreto, dependiendo del número de personas involucradas, es inversamente proporcional al tiempo. ¿Me explico?
Claro.
Cuanto más gente involucrada hay, antes se conoce lo que era hasta hace unos momentos un secreto.
Los periodistas sabemos que siempre se va a alguien de la lengua. Siempre.
Sí, en cosas incluso mucho más graves, ¿no? Sin lugar a dudas. Y esto tiene una serie de bases psicológicas. Por un lado, cuando hay momentos de incertidumbre, y me temo que nos encontramos en uno de ellos, las personas tienden a buscar muchas veces, o tendemos, explicaciones globales que den sentido a todo este caos. Es decir, esto no tiene nada que ver muchas veces con el azar, sino que hay grupos que están realmente complotando como nosotros. Y eso además tiene un pensamiento intuitivo, es muy, muy humano, y tiene que ver con los sesgos de confirmación. ¿Qué son los sesgos de confirmación? Pues algo que conoce, por ejemplo, muy bien el algoritmo, no solamente de Twitter, sino de otras redes sociales. Vamos a ver, tú buscas sobre los chemtrails, que estas estelas de aviones, exacto, que hemos acabado de hablar. Bien, el algoritmo va memorizando tus gustos y de repente, y tanto, lo habréis comprobado, te empieza a enseñar conferencias de gente que cree en los chemtrails, en los, este tipo de cosas, vídeos, etcétera, etcétera, lo cual te refuerza, es un sesgo de confirmación, te refuerza tu creencia. ¿Y por qué hace esto el algoritmo? Porque para el algoritmo es bueno que tú veas cosas que te alimentan y que tienes ansia, ganas, hambre de seguir, evidentemente, encontrándolas. Y luego hay otra, una palabreja rara, que yo a veces la utilizo, que es la apofenia. Y es la tendencia a ver patrones donde no los hay. No solamente los chemtrails están, en un momento dado, dependiendo de estos grupos de poder, sino que, por ejemplo, son los mismos que crean cierto tipo de vacunas. Que, a su vez, el tema de las vacunas también es para hacer también programa. Eso también es verdad.
El 49% de la gente, ojo, cree que las farmacéuticas nos ocultan el peligro de las vacunas.
Bueno, sería un tema discutible también. Lo cierto es que en pleno apogeo de la pandemia, yo también me temo que algunos laboratorios ocultaron ciertos efectos secundarios que al día de hoy se están
Lo que pasa que eso, por ejemplo, que en efecto está saliendo a la luz y es parte de la polémica y, como tú muy bien dices, acaba saliendo, se hace extensivo al hecho de que tú a tus hijos no los vacunas de la polio, del sarampión o de la meningitis, lo cual tiene unas consecuencias gravísimas, porque, entre otras cosas, no solo porque tú vas a afrontar el sarampión, que, en fin, puedes decir, bueno, tampoco es tan grave, no, es que contagias a 20 o 30 personas de lo que tú tienes.
En enfermedades tan graves y con vacunas tan probadas desde hace décadas, esas sí que están desde hace ya, por decirlo casi, algunas casi un siglo prácticamente, que evidentemente puede evitar y de hecho evita que haya pues pandemias relacionadas con enfermedades tan graves como por ejemplo la polio. Hubo una epidemia hace relativamente poco, el año pasado en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Pero también daros cuenta de otro factor, porque esto es un cóctel, ¿eh? La desconfianza institucional, que os voy a contar, y particularmente en España. Efectivamente, cuanto menos crees o menos confianza tienes en ese sistema político, sanitario, económico, pues evidentemente también el terreno de las conspiraciones, el terreno se vuelve infinitamente mucho más fértil.
No, la verdad es que es curioso porque es un fenómeno internacional y ciertamente viene abonado por toda una serie de bulos que, como dice José Miguel, circulan por internet, la gente los compra, el algoritmo los realimenta y después te encuentras con cosas asombrosas, de verdad, porque además es que esto no tiene clase social ni ámbito, ¿eh?
No,
desde las personas más iletradas a las más cultas, desde las más pobres hasta las más ricas.
Pues, hay que reforzar simplemente lo último, hay que reforzar el diálogo, la discusión relación familiar y por parte, particularmente no solamente de los hijos, sino también de los padres, que se empapen de información. Esta misma mañana he tenido una conversación con mi hija, por ejemplo, acerca del nazismo, en el que he incluido, evidentemente, como era de esperar, además del nazismo, el comunismo. Un ejemplo, ¿no?
Claro.
Que falta en ese tipo de discusión. Bueno.
Pues es José Miguel Gaona, que siempre anda investigando, preguntando y informándonos. Muchísimas gracias.
A vosotros. Muy buenos días.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 4 al 6 de julio tienes el bonito al corte a 10,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada. Like a Bosch. Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Eso es la amnistía. No hay nada más dañino para la moral pública y para la confianza en la democracia que ver cómo nuestros representantes canjean poder por impunidad.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez interviene hasta ahora en el Comité Federal del PSOE, que ha comenzado con más de una hora.